Érase Nunca Empezar, un espacio de historias, relatos, fábulas, narraciones o moralejas para desparruchar cuentos de calleja, chinos, de nunca acabar y de viejas.
De los tiempos, una voz se alza fuerte, narrando los secretos.
Hola, tricantinos, hola, queridos cuentistas. Hoy, como continuación del capítulo anterior, vamos a seguir con las leyendas. Y por supuesto, tendremos el relato de una de ellas española. Tendremos la música, no puede faltar, las recomendaciones y muchas cosas más.
Desde valles encantados hasta cumbres de los dioses, caminamos.
Las leyendas en España son una ventana al folclore y la magia ibérica, pues somos un país rico en tradiciones y creencias ancestrales que se manifiestan a través de sus múltiples mitos y leyendas. Cada región española tiene sus propios relatos. Además, la mitología ha influido en diversas áreas del desarrollo humano, como la religión, el arte, la literatura y la filosofía. Los mitos han inspirado obras literarias, pinturas, esculturas y otras manifestaciones artísticas a lo largo de la historia. Asimismo, han servido como fuente de inspiración para la reflexión filosófica sobre temas como la moral, el significado de la vida y la naturaleza humana. Pero toda esta mitología y leyendas tienen similitudes con otras culturas europeas, como nos va a explicar Jairo.
A lo largo de la historia, las distintas culturas han compartido y adoptado elementos mitológicos y religiosos de sus vecinos y conquistadores, por lo que ha sido influenciada por diferentes culturas que han habitado la península ibérica. Una de las principales similitudes se encuentran en los dioses y las deidades adoradas. En el caso de la mitología española, se pueden encontrar similitudes con la mitología celta, ya que muchas tribus celtas habitaron en la península antes de la llegada de los romanos.
Así es, como nos dice Jairo, pues hay similitudes con otras culturas europeas en términos de creencias y prácticas religiosas. Por ejemplo, la adoración a los elementos de la naturaleza, como el sol, la luna y los ríos, es común tanto en la mitología celta como en la española. Al igual que hay similitudes en la creencia de seres fantásticos, como hadas, duendes, también seres acuáticos que se pueden encontrar en la cultura nórdica. Aunque en el tiempo cada una ha desarrollado sus propias culturas europeas, esto ha llevado a la aparición de elementos comunes, pero con diferentes tradiciones mitológicas.
¿Cuáles son las más famosas y qué argumentos o significados guardan?
Son, por ejemplo, el Cid Campeador. El significado más relevante radica en su papel como símbolo de la lucha por la justicia, la valentía y el honor. También tenemos a Don Juan Tenorio, que es un icónico seductor empedernido cuya vida llena de pasiones desenfrenadas le lleva a enfrentarse con fuerzas sobrenaturales. Y hablando de sobrenaturales, tenemos la Santa Compaña también. Se dice que es una procesión nocturna compuesta por almas errantes que anuncian la muerte. El folclore ibérico también incluye historias de amor eterno, como la del amante de Teruel, una tragedia romántica que ha sido retratada en pinturas y esculturas. No nos podemos olvidar del tesoro perdido de los templarios, famoso por su riqueza y poder durante la Edad Media. Cree que escondieron un gran tesoro antes de ser perseguidos y disueltos. También tenemos las sirenas encantadoras, que han sido durante mucho tiempo protagonistas indiscutibles de las historias marinas españolas, al igual que los duendes traviesos, de los cuales existen diversas historias de seres mágicos similares que suelen jugar trucos a las personas o causar problemas domésticos. Y así podríamos seguir con un largo etcétera de relatos nacionales, regionales y locales por todo el territorio ibérico.
Ya veo que hay muchas. ¿Y existe alguna de piratas?
Pues mira, sí, Jairo. Una de las más conocidas es la del mito de Barba Negra, que fue un famoso pirata real llamado Edward Teach, quien tuvo una reputación temible por sus actos de piratería en el Caribe durante el siglo XVIII. Aunque no era español, su figura se ha insertado en la cultura popular española debido a las historias y cuentos que se han transmitido de generación en generación. Pues esta leyenda lo que dice, según algunas versiones, es que Barba Negra ocultó tesoros en diferentes lugares remotos de España, antes de ser derrotado y muerto por sus rivales. Estas supuestas riquezas perdidas han capturado la imaginación del pueblo español. Además del mito de Barba Negra, también existen otras leyendas relacionadas con piratas en diferentes regiones costeras de España. Tenemos, por ejemplo, en Galicia, la historia de El Tesoro do Caramiñal, un tesoro perdido supuestamente enterrado por el capitán inglés William Kidd. Y en Asturias, la leyenda del Cofre Picón, un cofre lleno de joyas robadas por el corsario francés Robert Surcouf. Y en Cataluña se narra la historia del pirata Mazmorra, quien habría dejado escondidos varios tesoros cerca de Tarragona. Todas estas leyendas alimentan la imaginación popular y han dejado una huella en la tradición oral y musical de España. Aunque algunos piratas fueron figuras reales, con sus acciones y tesoros perdidos se ha creado un mundo lleno de mitos y leyendas que aún hoy en día fascinan a las personas. Y hablando de musical, vamos a escuchar a Sara Bareilles con su canción Orfeus. El título de la canción hace referencia a Orfeo, el mítico músico de la antigua Grecia que descendió al inframundo para rescatar a su amada Eurídice.
O sea, las leyendas relacionadas con música o instrumentos también existen.
Ya lo creo, Jairo. Nombrarte a Orfeo y su lira. Según la antigua mitología griega, el músico Orfeo era capaz de encantar a los animales y mover a los dioses con el poder de su música. Se cuenta que incluso podía calmar las tempestades más feroces. También está el violín del diablo. Esta fascinante historia se originó en varias culturas europeas y narra cómo un talentoso violinista hizo un pacto con el diablo para obtener habilidades sobrenaturales en su interpretación musical. También está la leyenda de la sirena. A lo largo de los siglos, numerosos relatos de diferentes culturas han descrito a las sirenas como seres mitológicos capaces de cautivar a los marineros con sus bellas voces e irresistibles melodías musicales. También tenemos los bardos celtas. En la antigua cultura celta, los bardos ocupaban un lugar especial como poetas y músicos itinerantes. Se creía que su música tenía el poder de curar enfermedades, honrar a los dioses e incluso predecir el futuro. Pero también, si de melodías hablamos, podemos hablar del cuco. El mito del cuco es conocido en diferentes regiones del mundo, desde Europa hasta América Latina y Asia. Según la leyenda, este ser sobrenatural posee una voz encantadora capaz de hipnotizar a quienes lo escuchan.
Mientras hablabas del cuco, he buscado el significado de bardos, por lo que hoy he aprendido una palabra nueva. Un bardo es una persona que se dedicaba a la poesía y a la narración de leyendas de manera oral. El trabajo del bardo era deambular, contando sus historias ante distintos públicos, con el objetivo de que estos conocimientos no se perdieran. Eran auténticos almacenes de la historia comunitaria, transmisores de noticias, mensajeros e incluso embajadores entre pueblos distintos.
Así es, Jairo. Eso es magnífico. Nos lo has dejado clarinete a todos. Y también hemos aprendido nosotros una palabra nueva en el día de hoy. Ahora vamos a escuchar una canción que nombra distintas leyendas del mundo. Dice una leyenda, se titula así, y es de la cantante Celeste Dodero.
Dice una leyenda japonesa que cuando no puedes dormir es porque la luna y el sol se besan y no se quieren dejar ir. Hay una leyenda en Ecuador sobre un pájaro cantor que canta solo si alguien va a morir de amor. Dice una leyenda guaraní que la muerte quiere ir con un buen disfraz de superhéroe camuflada en Halloween, pero yo no creo en nada más que tus besos, tu mirar. Soy creyente de la suerte de encontrarte. Como danzan cuando ven que vas. Y dicen que te
amo. Bueno, pues ahora vamos con la leyenda de hoy. Se trata de la leyenda del Palacio de Oribe, o también conocida como el Palacio de los Villalones, una joya arquitectónica del año 1560 en Córdoba. Y la leyenda dice lo siguiente. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII, en la casa Palacio de Oribe, vivía don Carlos Ucel y Guimbarda, corregidor de la ciudad de Córdoba. Quiso el destino que este buen hombre quedara viudo a temprana edad de su mujer, por quien sentía un amor desmedido. Y como es de entender, ese dolor era prácticamente insoportable. Lo único que parecía mantenerlo cuerdo era precisamente su dulce y cándida hija, un claro ejemplo de buena educación y modelo de hija. La niña nunca salía sola de casa, si no podía salir, acompañada de su ama. Durante los primeros años de vida, lo hacía acompañada de su padre. Un día, en la celebración de la velada de la Fuensanta, el 8 de septiembre, don Carlos y su hija Blanca, que había cumplido los 17 años, salieron a pasear con la intención de beber agua de la fuente y rezar por el alma de la esposa y madre ante la imagen de la Virgen. Ese día, al llegar a la esquina del convento de San Rafael, una mujer del todo harapienta, de mirada penetrante y maligna, y con más pinta de vieja chinflada, abordó a la joven con intento de leer su mano a cambio de alguna limosna. Blanca no tardó un segundo en mostrar su repulsa a tales actos y pidió a la vidente que le dejase tranquila. La mujer la increpó y el padre, don Carlos, para defender a su hija, la apartó hacia un lado de no muy buenas maneras. Esta se molestó y empezó a proferir una serie de insultos y maldiciones, entre los que se pudo escuchar: ellos pagarán su orgullo con raudales de llanto que la desgracia les hará verter. Dos o tres años después del incidente con la mujer, al que ni don Carlos ni Blanca habían dado mayor importancia, una fría noche oyeron cómo llamaban a la puerta de su casa. Al asomarse vieron a unos hebreos que venían a quejarse de no haber encontrado posada en todo Córdoba y solicitaron al corregidor que expidiera una orden para que les dejasen alojarse en alguna posada o si él mismo les dejase pasar la noche, aunque fuera en el portal de la casa. Don Carlos se apiadó de ellos y les permitió dormir en su propia casa por esa noche. La hija del corregidor, de lo único que pecaba era de ser muy curiosa, y junto a su ama comenzaron a husmear a través de la cerradura del portalón para ver qué hacían esas extrañas gentes. Blanca y la criada se sorprendieron cuando uno de los hebreos sacó de sus pertenencias una extraña vela amarilla y la prendió en el suelo. Otro de los invitados sacó un libro a la luz de la vela y comenzaron a leer en susurros, mientras que pasaba a gran velocidad las cuentas de un rosario. De pronto se oyó un extraño ruido y milagrosamente el suelo del portal se abrió, apareciendo de él una escalera de mármol negro que se adentraba en las entrañas de la casa. Uno de los hebreos bajó por las escaleras y al poco tiempo apareció acompañado de un hermoso joven de unos 15 años que llevaba un cofre que parecía estar lleno de alhajas y joyas de gran valor. El muchacho le suplicaba llorando que lo dejasen salir de allí, ya que tenía a su entera disposición todas sus riquezas, pero esto le dijeron que todavía no había llegado el momento, tras recordarle que bajo ningún concepto debía revelarle a nadie su secreto, y lo obligaron a bajar de nuevo. Apagaron la vela y la abertura del suelo desapareció. Blanca y el ama se alejaron entonces de allí, asombradas. La mañana siguiente, los extraños personajes se despidieron del corregidor, agradeciéndole su amabilidad, y antes de marcharse le regalaron unos pequeños frascos de esencia de rosa. Mientras tanto, Blanca y el ama, movidas por la curiosidad, trataron de averiguar el misterio de aquel joven enterrado bajo su casa y acompañado, al parecer, de muchas riquezas. Comenzaron a inspeccionar el suelo del portal en busca de alguna señal de la hendidura o las escaleras, sin éxito. Sin embargo, el ama encontró diseminadas por el suelo gotas de cera de la vela que habían usado los hebreos. Las cogió y las unió formando una pequeña mecha. Se la mostró a Blanca y le dijo que cuando llegara la noche la encenderían y bajarían a rescatar al muchacho. Y de paso, a las joyas que tuviese. La joven Blanca pensó que lo más sensato era contarle a su padre lo que había ocurrido y que él decidiera qué hacer. Pero la ama convenció a la joven de que las tomarían por locas y embusteras y que era mejor hacer lo que le había sugerido y después contarle toda la historia a don Carlos. Al anochecer, cuando don Carlos y el resto de habitantes de la casa Palacio de Oribe se fueron a acostar, Blanca y su ama se dirigieron al portal y encendieron la vela. Al instante, el suelo volvió a abrirse, dejando ver de nuevo la escalera de mármol. Ambas bajaron y, mientras Blanca recorría las galerías buscando al muchacho sin éxito, su ama comenzó a subir el cofre lleno de joyas. Y en ese momento, descubrió que la pequeña mecha se estaba acabando y comenzó a llamar a Blanca para que regresara. Pero la luz se apagó, quedándose la joven encerrada bajo el suelo. El ama, asustada, comenzó a gritar pidiendo ayuda y acudieron el corregidor y los criados, que a duras penas lograban entender lo que decía por el estado en que se encontraba. Cuando el ama de Blanca logró calmarse y les contó lo que acababa de pasar, don Carlos gritó fuera de sí, llamando a su hija, y escuchó cómo Blanca le contestaba a lo lejos con la voz quebrada por el llanto. Entonces decidió romper el cofre que el ama había subido para ver si encontraba alguna vela para que el suelo volviera a abrirse. Pero al hacerlo, salió de su interior la sombra de la mujer a la que había despreciado años atrás y le dijo: «Gritáis en vano, señor. Un día quise advertir a la chiquilla de su destino y no quisisteis escucharme. Dios lo ha querido, Guimbarda. Ahora vuestra hija está con él». Y mientras pronunciaba estas palabras, la sombra se evaporó. Desde ese día, el corregidor, totalmente desesperado, hizo numerosas excavaciones, resultando todas en vano. Ni un solo rastro de escalera alguna que le llevara a recuperar a su hija. Varios años después, el comendador murió preso de la pena y la soledad que sentía al haber perdido a las personas que más amaba. Cuentan que al morir lo hizo con una sonrisa, pues al fin se iba a reunir con su amada y su hija. Desde entonces se cuenta que son muchos los testigos que aseguran haber escuchado los llantos del padre y la visión de una sombra misteriosa que cada noche recorre la casa de la leyenda del Palacio de Oribe. Dicha sombra se le atribuye al alma de la hermosa hija del comendador, Blanca.
La fábula prodigiosa, donde la alegría suele entrar por esa puerta que se te había olvidado cerrar. Un espacio para utilizar tu imaginación, para que puedas cambiar el modo en que miras las cosas, y verás que las cosas que miras cambian.
Pues sí, ahora por nuestra leyenda propia. Ya sea épica, de terror, romántica, imaginemos el más temible de los monstruos o el duende de un bosque encantado, o un sinfín de argumentos que podemos rebuscar en lo más recóndito de nuestra fantasía. Y esta semana os proponemos las siguientes palabras: palacio, conde, misterio, escaleras, sorpresa, adivinar, joyas, presagio, cristal y niebla. La repetimos de nuevo: imaginar vuestra leyenda con las palabras palacio, conde, misterio, escaleras, sorpresa, adivinar, joyas, presagio, cristal y niebla.
Entre filete tricantino, porque viene a cuento un momento para destripar noticias que fueron, relatos que serán, encuentros de oralidad e intercambio de fábulas, chismes, patrañas y más historias.
Pues las noticias de relatos de estos días han sido que hemos disfrutado muchísimo con todos los talleres y espectáculos de Navidad. Decir que tuvimos el jueves 9 en la biblioteca a la hora de los cuentos, pero nos esperan eventos como el sábado 11 a las 12 nuestros amigos los Cubutrastos en el auditorio. El sábado 18 en Bebecuentos tendremos a las 11 y a las 12 a la cuentista Margarita del Mazo, entre 1 y 3 años. El 22 en la hora de los cuentos tendremos también a Marta Marco en la biblioteca a las 6 de la tarde. El sábado 25, la presentación y narración del cuento Gotitas del alma, de Carmen Mirasierras, a las 11. Y ese mismo sábado, un espectáculo familiar en el teatro con El monstruo de colores, de 2 a 7 años.
A consejo malo, campana de palo. A mala leña, buen brazao. Y como donde hubo siempre queda, agarramos la palabra por los cuernos, porque el buen cuento en el arca se vende. Y ahora, recomendaciones de hoy.
Aquí llegan nuestras recomendaciones. Empezamos por los más peques, a partir de 3 años. No es mi talla, de Sandra Alonso, e ilustrado por Sara Sánchez, en el que lanza un mensaje muy importante acerca de las relaciones tóxicas, que debe ir calando entre los más pequeños a través de una historia muy tierna. A partir de los 7 años, Los cretinos, los peores vecinos. Es una divertida historia de Roald Dahl, que fue el creador de Matilda o los Gremlins. Y trata del plan de los cretinos, la pareja más asquerosa del planeta, a los que les encanta comer espaguetis con gusanos para acabar con la familia más encantadora del mundo, cuando se mudan a la casa de al lado. Después, a los 14 años, tenemos Psicomanga, de Beatriz Milletré. Es una breve guía psicológica sobre el manga y el anime para que los adolescentes y sus padres puedan aprovechar el poder de sus imágenes y puedan entender mejor ciertas emociones y experiencias propias de la adolescencia. Y por último, para adultos, cuentos de buenas noches. Para adultos estresados, de Lucy Magán, y es de varios autores. Te puedes acurrucar y redescubrir la alegría de sumergirte en un libro, de pasar sin darte cuenta de la realidad a la imaginación. Pues con esta colección de cuentos y poemas tan breves como amenos, lograrás alejarte de las preocupaciones cotidianas y viajarás a otros mundos. Bueno, queridos cuentistas, hasta aquí hoy Érase Nunca Empezar. Esperamos que os hayáis entretenido, que os hayáis divertido, que hayáis imaginado. y que hayáis soñado. Os esperamos en nuestro próximo capítulo todos los sábados y los domingos por la mañana. Hasta entonces, seguir soñando.